O microscópio.
La doctora Yolanda Fabiola Márquez Sandoval es profesor en el Departamento de Clínicas de la Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, de donde es licenciada en Nutrición, doctora en Ciencias, Nutrición y Metabolismo por la Universidad Rovira Virgili de España, investigadora en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
Muy bienvenida, doctora Yolanda Fabiola Márquez Sandoval, a El Microscopio. Bienvenida.
Bien, muy bien. Pues antes que nada, también agradecer por la oportunidad de hablar con ustedes, que siempre es un gusto divulgar lo que uno hace, ¿no?
Pero por supuesto, y para nosotros poder difundirlo, porque en verdad esto es también recíproco, también nos gusta poder contar estas cosas. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de este trabajo que han publicado Componentes del Síndrome Metabólico en Profesionales de la Salud Jóvenes, Latin America Metabolic Syndrome, Latin Mets, México?
Bueno, el propósito de este trabajo fue porque del grupo de investigación de aquí, del CUCS, que trabajamos esta línea, estábamos preocupados porque por demás vemos que en población adulta, digamos ya alrededor de 30, 40 años, pues las prevalencias de síndrome metabólico han ido en aumento. Entonces nos preguntábamos si el hecho de ser joven o estaba siendo realmente un factor protector en este sentido, y entonces qué pasaba en años previos a llegar a esa edad adulta, digamos, más madura. Decidimos abordar este tema, que habitualmente, como lo comentaba, la mayoría de los estudios están enfocados a una población adulta de riesgo ya, pero nos aventuramos a que, sin que ellos lo supieran, o sea, eran voluntarios que aparentemente se decían sanos, que ellos no sabían en sí que tenían algún diagnóstico de algo, estos son los que invitamos a participar para determinar entonces los componentes del síndrome metabólico. De acuerdo a la definición de Alberti, 2009, que es un consenso que se publicó con varias instituciones y se pusieron de acuerdo con los criterios, digamos, de síndrome metabólico, porque hay varias definiciones en el trayecto de la historia, y ahora entonces se centra un poco entre la última versión de la ATP3, pero también en esta de Alberti 2009. Fue explorar un poco este estado metabólico de estos jóvenes, específicamente eran de los últimos semestres de sus carreras, relacionadas con el área de la salud, medicina, psicología, aquí se le llama cultura física o licenciados en activación física, químicos, farmacobiólogos, nutriólogos y odontólogos. Esa era la invitación a esta población. El criterio justamente era que ellos se declararan pues sanos, ¿no? Que aparentemente pues no tenían ningún diagnóstico previamente declarado, para justamente explorar pues si ellos con esa antecedente de sentirse y darse por sanos o declararse por sanos, pues qué era lo que estaba sucediendo en función a su metabolismo.
Cuéntame ahora cuántos participantes incluyó, qué cantidad de jóvenes respondieron a esta convocatoria con esos criterios de selección que ustedes establecieron.
Y respondieron a la invitación alrededor de 350 jóvenes. Pero en la revisión de si cumplían o no los criterios de inclusión y sobre todo que terminaran la respuesta de los diferentes cuestionarios, pues al final el artículo se publica con 316 participantes, porque pues por una u otra razón o no terminaron su análisis bioquímico o no terminaron la parte de cuestionarios, y entonces no había los suficientes datos para poder hacer el análisis completo. Pero hubo respuesta, pensamos que habría más resistencia, pero no, los jóvenes al hacerles esta invitación, la verdad es que se mostraban entusiasmados. La principal limitante era encontrar un espacio de tiempo, porque entre clase y clase, pues realmente muchos desistieron su participación porque pues no les impedía completar su participación por cuestiones sobre todo de tiempo.
¿Y cuáles fueron las variables que midieron en los participantes? ¿Habrán recogido datos sociodemográficos? ¿Cuáles han sido?
Bueno, se midieron, además de sociodemográficos, que entre estos sociodemográficos era la edad, el nivel socioeconómico, variables sobre todo de antecedentes patológicos, tanto personales como familiares, si tomaban o no medicación, un poco el historial de su peso en los últimos 6 meses, si habían observado que aumentaba, disminuía, y algunos aspectos sobre todo del estilo de vida, si fumaba, si no fumaba, si consumía alcohol con determinada frecuencia o solamente socialmente, etcétera. Y otras variables que se midieron pues fueron además antropométricas, que además de la declaración del paciente de él, su estatus del peso, pues se le midió de acuerdo a protocolos estandarizados el peso, la talla o la estatura, la circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, presión arterial. Se valoraron parámetros bioquímicos relacionados justamente con el metabolismo de la glucosa y de lípidos en sangre. Y, por supuesto, a factores de alimentación, que entre ellos estaba el comportamiento alimentario y una frecuencia extensiva de consumo de alimentos y la actividad física. Pero en este reporte de solamente los componentes del síndrome metabólico, esa parte no aparece, que está por publicarse justamente en otro paper, todo ese análisis de la alimentación, porque si no quedaba demasiado denso este trabajo y no permitía como discutir con la riqueza que se merece pues toda esa parte de alimentación. También cabe resaltar que el acrónimo del estudio es Latin Meds, porque este artículo al que nos estamos refiriendo son los datos del México, pero está por salir el estudio justamente de Latinoamérica, que esta misma metodología se replicó en población colombiana, en población brasileña, argentina y de Paraguay. Y entonces la de México. Y los componentes del síndrome metabólico en esta población está por publicarse justamente en conjunto todos estos parámetros en otro paper. Entonces esta es la visión, nuestros resultados serían, digamos, como la parte más de México, pero que pronto saldrán los de todas estas diferentes poblaciones de Latinoamérica.
Claro. Lo mencionaste recién, ¿cómo se diagnosticaron los componentes del síndrome metabólico y cuáles fueron los resultados? Si bien aún no están publicados, por lo menos adelantarnos cuáles han sido.
Exacto, exacto. Pues los criterios son, como decía, de un consenso que en el 2009, con diferentes instituciones que se dedican a evaluar la salud cardiovascular de forma internacional, pues llegaron a un acuerdo de cómo se determinaría el síndrome metabólico y qué se considera, pues la circunferencia de cintura, que tiene un punto de corte para mujeres mayor o igual a 80 centímetros, ya da como ese factor de riesgo. Para hombres, ese mismo componente de cintura mayor o igual a 90 centímetros. También entonces considera triglicéridos alterados, esto es mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, y colesterol, concentraciones del colesterol bueno, que se le dice el colesterol HDL. También hay un punto de corte para hombres y mujeres. Para hombres sería menos de 40 miligramos por decilitro y para mujeres menos de 50 miligramos por decilitro. Presión arterial también elevada, mayor o igual a 130 milímetros de mercurio. A veces la sistólica, la diastólica, mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. Y por último, pues alteraciones de la glucosa, en donde sean concentraciones mayores o iguales a 100 miligramos por decilitro. Destacar que el concepto de síndrome metabólico tiene como objetivo determinar entonces un riesgo cardiovascular para los sujetos en donde se aplica este tipo de definiciones, previo a que se instale justamente enfermedades ya cardiovasculares. ¿Por qué? Porque si hablamos de una glucosa, pues lo más lógico en pensar es, ok, diabetes, ¿no? Pero el punto de corte del síndrome metabólico no es el diagnóstico de diabetes. Y lo mismo le pasa a los lípidos y lo mismo le pasa a las diferentes partidas de lípidos, triglicéridos, colesterol, HDL, porque hay definiciones de ya la patología. O sea, una dislipidemia tiene unos puntos de corte un poco más elevados. Entonces, bueno, se supone que el síndrome metabólico intenta ser la antesala de que previamente se instale una diabetes u otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, de ahí la importancia de aplicarla o de estar diagnosticando con síndrome metabólico a diferentes poblaciones para alertar riesgos. Ese es como su potencial o ese es como su riqueza, porque mucho tiempo hubo una discusión ahí entre los comités de investigación de pues que no tenía utilidad, que realmente si te llegaba un paciente enfermo de una dislipidemia, pues lo atendías sin que estuvieran los otros criterios pendientes o presentes. Pero por fin en este consenso pues se defendió con gran ímpetu que bueno, el síndrome metabólico era justamente su tarea la prevención, en donde si ya tienes algunos de estos factores alterados, no te esperes a que se instale la enfermedad. Ya es alerta a tus pacientes, alerta a tu población que es momento de actuar, porque si eso permanece con las mismas características en el tiempo, pues lo más probable es que se llegue a expresar pues alguna otra enfermedad, sobre todo diabetes, la hipertensión como tal, dislipidemias como tal, pues ya establecidas. El diagnóstico de síndrome metabólico en esta población fue relativamente baja, lo que se ha visto en población más adulta, fue alrededor del 7%, pero lo que sí nos llamó la atención fue que más del 50% de estos jóvenes tenía al menos un criterio de ya alterado su metabolismo en esta población, que realmente lo que entonces nos llevó a concluir que no, entonces no está protegiendo ya el hecho de ser solo joven. Ser joven pues no nos está dando un metabolismo sano solamente por esta característica, sino que ya está habiendo, seguramente por el estilo de vida actual, pues ya está habiendo alteraciones desde forma muy temprana en estos jóvenes.
Ahora, en el trabajo Asociación entre Comportamiento Alimentario e Hipercolesterolemia LDL en los jóvenes universitarios, ¿qué asociaciones encontraron?
Respecto al comportamiento, pues lo que se observa es que aquellos que realizan una toma de alimentos por la mañana, entonces tienen un menor riesgo para tener colesterol LDL, que digamos este es uno de los peligrosos, colesterol LDL con riesgo o elevado. También aquellos que consumen varias veces alimentos fuera de casa o en la calle, también tenían mayor riesgo. Estamos hablando que, comparándolo con la referencia que era ninguna vez en la semana, pues tenían cuatro veces más riesgo de tener un colesterol elevado. Y también el otro comportamiento pues, a resaltar es que en el autorreporte de estos participantes de consumir en exceso algunos días en la semana, pues también aquellos que reportaban mayor frecuencia, pues también tuvieron mayor concentración de colesterol LDL, con lo cual pues son generalmente veíamos cuestiones nutricionales con este tipo de bioquímicos o relacionado con el colesterol, pero más en cantidad de nutrimentos o con algunos tipos de alimentos, pero la contribución de este trabajo pues es que es de comportamientos muy específicos y que pues realmente se asocian con un riesgo más elevado de que el colesterol esté alto.
Bien, ¿y cuáles son los mecanismos que podrían explicarlo?
Pues mira, recientemente los trabajos de cronobiología y nutrición, que han sido por ahí liderados por la doctora Garaolet Asa en España, pues nos han empezado a dar luz de la explicación de esto. Resulta que ya no es solo importante lo que uno come, sino también a la hora que uno lo come. No es lo mismo comer ciertos alimentos por la mañana, por la tarde o por la noche. Y efectivamente aquellos, en sus estudios, aquellos que omiten el desayuno o la toma de alimentos por la mañana suelen consumir más calorías y además pues tienen generalmente también peores indicadores en la parte entonces bioquímica. Ella también reportaba, además de colesterol, pues reportaba también la glucosa. Entonces parece que esta función de día y de noche que tiene nuestro cuerpo, y que ahí estamos hablando de hormonas, estamos hablando de que el metabolismo es diferente a las 7 de la mañana que a las 10 de la noche, pues nos empieza a dar una explicación clara de por qué esta asociación, que en ese momento nosotros no exploramos el mecanismo, pero a través de la revisión de estos estudios más moleculares y más genéticos, pues hemos encontrado justamente esta explicación, y que los trabajos de esta doctora pues van justamente poniéndole mucha fuerza a que cuidemos horarios de alimentos de los pacientes, sobre todo también buscar a qué horas justamente ella le llama cronotipo. Este cronotipo pues de cada paciente pues es más eficiente para que entonces pueda favorecerle su alimentación a su metabolismo.
Ahora, pasando al doctorado en ciencias de la nutrición traslacional, ¿en qué consiste? Porque no lo hemos escuchado antes. ¿Dónde se dicta? ¿Cuándo? ¿Y a quiénes va dirigido?
Correcto. Pues es un posgrado que se abrió aquí en la Universidad de Guadalajara el año pasado, y que justamente los profesores que comenzamos a realizarlos, pues ya es un equipo multidisciplinar, porque no solamente hay nutriólogos, sino hay profesores de ciencias básicas como bioquímica, ciencias biología molecular, genética, etcétera. Y por el otro lado, pues como los nutriólogos, médicos, etcétera, ¿no? Que es como de ciencias un poco más aplicadas. Entonces, el concepto de investigación translacional se refiere justamente a abordar problemas desde esta visión en conjunto de las ciencias, ciencias básicas y ciencias aplicadas. Entonces, en primera instancia, en el área de la salud, este término se ha aplicado a la medicina, medicina translacional, y que a partir de ahí, entonces, en otras ciencias como la física, como arquitectura, como entonces también se ha venido neurociencias, etcétera, pues se ha venido también dando este fenómeno que a final de cuentas es trabajar desde tu área disciplinar, que en este caso sería la nutrición, pero con un enfoque translacional. Y que entonces, además de esta conjunción de ciencias básicas y ciencias aplicadas, es incluirle vinculación y es incluirle entonces biotecnología para que esas investigaciones, esos proyectos de investigación sean más integrales y realmente puedan resolver una necesidad de nuestra sociedad mucho más específica. Vaya, en pocas palabras sería unir fuerzas, ¿no? Que por mucho tiempo a lo mejor el tema de nutrición pues se lo adjudicaban a una cierta, las profesiones, pero ahora sí que estas limitantes de que si tú eres de cierta área solo puedes trabajar ciertos temas, pues aquí se rompe un poco. Es a quien le interese y esté apasionado justamente con esta área disciplinar, pues es bienvenido a contribuir a estas soluciones y a estos proyectos de investigación. Entonces es un doctorado directo en donde solamente se necesita una licenciatura para poder tener acceso a él. Tiene una duración de 5 años y está dirigido justamente a ciencias afines a la nutrición. Sea un licenciado en nutrición, sea un licenciado en ciencias de los alimentos, sea un licenciado en biología, sea un licenciado químico-farmacobiólogo, que en este momento no tengo muy claras a lo mejor las equivalencias por allá de digamos algunas carreras, pero serían a ciencias afines, digamos, a la nutrición.
Bien, y pueden ser no mexicanos. ¿Y cuál es el sitio para los que quieran consultar?
Puede ser no mexicanos y el sitio para consultar más detalles sería www.cucs, que sería cucs.udg.mx/D de dedo, C de ciencias, N de nutrición y T de translacional, TCN. Pues ahí vendrían los detalles del plan de estudio, del profesorado, de las líneas de investigación, de los procesos administrativos que hay que hacer, pero sobre todo pues nuestros datos de contacto, el correo electrónico y teléfonos e incluso la dirección específica, para que entonces nos puedan contactar con dudas, digamos, más concretas, ¿no? Si a alguno les interesa. Sobre todo es una invitación a la solución, obviamente, de problemas alimentarios y nutricionales desde una perspectiva de ciencias básicas y aplicadas. Vaya, un equipo multidisciplinar en todas sus formas, ¿no?
Excelente trabajo, Yolanda Fabiola Márquez Sandoval. Reiteramos la página web www.cucs.udg.mx/dcnt. Toda la información igual está acompañando este audio y realmente ha sido un gusto tenerte hoy en el microscopio. Muchísimas gracias.
Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego.